precioso veros aquí en esta mañana. Ha sido una tremenda experiencia haber estado aquí en estos días. Pero preciosa experiencia. Seguramente aquí muchos recordarán que Israel tuvo una primera ministro, no sé si eso está bien dicho, si debo decir primera ministro o primera ministra, primer ministra, no sé, hoy día como los idiomas están tan fastidiados. Bueno, ¿quién, cómo se dice? Todos aquí debían de recordarse de Golda Meir. ¿Acordáis de Golda Meir? Primera ministra, cuando la guerra aquella de los 6 días. Y recuerdo una escena, después de un tiempo ya, cuando pasó eso y luego hubo la otra guerra. Hubo otra guerra que duró poco. Con Egipto. El presidente de Egipto era Anwar Sadat. Y Sadat era todo un personaje. Y envió al ejército egipcio en lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación, fiesta importante en Israel. Yom Kippur. Yom significa día, todo el mundo sabe eso. Y Kippur viene de la palabra hebrea kafar. Kafar es cubrir. Y Yom Kippur es el día de la expiación. Ese día el pueblo israelita está en su actividad religiosa, muy solemne. Y Anwar Sadat quiso sorprender a los israelitas. Y envió su ejército para acabar, de verdad, acabar. Borrar a Israel del mapa. Y aquí seguramente algunos se recordarán que Israel tenía un ministro de defensa que era tuerto. Moshe Dayan llevaba el parche aquí en el ojo. Y ese Moshe Dayan era tremendo soldado y tenía el ejército israelí preparado también y le mandó una nota a Sadat. Porque el ejército egipcio estaba en la península del Sinaí. Y era el grueso del ejército egipcio. Le mandó la nota diciéndole, si no te retiras en 24 horas, vamos a acabar con todo el ejército egipcio. Así fue. Y Anwar Sadat vio que era en serio la cosa y retiró al ejército. Tuvo que firmar la paz con Israel. no tenía otra opción. Bueno, pasó el tiempo, no muchos años, un poquito de tiempo, y Golda Meir, que era la jefa del Estado israelita, le hizo una invitación a Anwar Sadat para que visitase el Knesset, que es el parlamento judío. Y Anwar Sadat aceptó la invitación, de paso. Eso le costó la vida. Por eso fue que lo mataron, lo asesinaron. Un amigo mío que me ha servido de guía en dos o tres ocasiones en Israel, era soldado del ejército israelita cuando eso ocurrió. Y dice que un día le dieron una orden que tenían que presentarse todos los soldados. Hicieron una cadena desde Tel Aviv hasta Jerusalén, que hay 45 kilómetros, con soldados judíos. Dice que estaban separados un metro. Cada un soldado, un metro, otro soldado. La cadena desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Ellos no sabían por qué tenían que hacer eso. No le dijeron, era secreto. Y dice que estaban ahí, él estaba como soldado ahí, cuando pronto ven esta limusina negra, como casi todas, que desfilaba frente a ellos, y se agacharon para ver, no sabían, y dentro estaba Anwar Sadat. Cuando vieron eso los soldados, estaban en firme, pero todos tenían el rostro lleno de lágrimas, de ver que aquel hombre que meses antes, no mucho tiempo antes, había dado orden de aniquilar al pueblo de Israel, ahora estaba allí de visita, iba para el Knesset. Es real la historia. Y cuando llega al Knesset, lo recibe Golda Meir, aquella mujer, tremenda mujer. Le da la bienvenida, a Sadat le extiende la mano y le dice: señor presidente, ¿por qué ha tardado tanto en venir? ¿Por qué ha tardado tanto en venir? Y se dieron la mano. Bueno, esa visita le costó la vida a Anwar Sadat. Su pueblo y el mundo árabe, el mundo islámico no se lo permitió. Porque el mundo islámico, honestamente, quiere la desaparición del pueblo de Israel. Que desaparezca, borrarlo del mapa. He hecho 5 viajes en distintas épocas a Israel y he hablado con árabes, musulmanes y con muchos judíos. Nunca un judío me ha dicho: querríamos borrar del planeta Tierra a los árabes. Pero muchos árabes me han dicho: querríamos borrar a Israel del planeta Tierra. Tremenda la situación. De paso, lo que Golda Meir le dijo a Anwar Sadat: señor presidente, ¿por qué ha tardado tanto en venir? Yo quiero parodiarlo. Queridos hermanos, ¿por qué tardasteis tanto tiempo en invitarme? Solo Miguel me bombardeó con correos, porque yo estuve muchos años sin ver a Miguel. Lo conocí cuando era un niño. Un poquito más travieso que Lucas. Lucas no es tan travieso como era Miguel en aquellos tiempos. Pero sí que lo he pasado bien aquí, créelo. Viendo hermanos y amigos que hacía años que no veía. Y hasta paisanos de Huelva que vinieron ayer. Y estar aquí en Sevilla. Y mire, Dios tiene pueblo aquí en esta ciudad. Por eso hay iglesias aquí que predican el Evangelio. Qué bueno sería que en nuestra generación Dios llamase a todo el pueblo que tiene aquí en Sevilla. Y que de ese pueblo que Dios tiene aquí se llenasen sitios, capillas, lugares, y que hubiese un número importante de sevillanos que vengan al conocimiento de Cristo. ¿Verdad que sí? Me gustaría. Uy, a mí me encantaría formar parte de ese ejército que sale a tocar las puertas y hablarle a las personas de aquí de Sevilla. Que Dios salve a muchos de aquí, de este lindo pueblo, de esta preciosa ciudad. Lo he dicho muchas veces fuera de España, que una de las ciudades más lindas que he visitado, y he visitado muchas en Hispanoamérica, Norteamérica, en Europa, que Sevilla es una de las ciudades más lindas que existen ahora mismo. Y su pueblo es también así. Así es que gracias, queridos hermanos, por haberme invitado a venir. Quería también dar las gracias por estar aquí y por haberme permitido disfrutar de vuestra compañía, de vuestra amistad. Y nosotros nos gustaría poder ser de tanta bendición a vosotros como vosotros lo sois a nosotros. Hablar, compartir, bromear, reírnos, es una tremenda, tremenda bendición. Les invito a abrir sus Biblias. En el capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Mateo, capítulo 24. Este pasaje se conoce como el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. después de haber estado en la ciudad de Jericó, Jesús fue a Jerusalén con sus discípulos y de Jerusalén a Jericó es una caminata linda, es solo casi 2 kilómetros. Fíjense, casi 2 kilómetros de Jerusalén a Jericó, al Monte de los Olivos, de Jerusalén al Monte de los Olivos, un par de kilómetros, de Jerusalén a Jericó un poquito más. Jesús hizo ese trayecto de Jericó a Jerusalén y muchas veces de, pero me refería de Jerusalén al Monte de los Olivos, es lo que quería decir. Hay como 2 kilómetros. Y ese era el trayecto que se le permitía a un judío andar en el Shabbat, en el día de reposo. Era la no podía andar más. Prohibido por la ley. De manera que iban de Jerusalén al Monte de los Olivos o del Monte de los Olivos a Jerusalén. Y recordáis que allí, desde el Monte de los Olivos, Jesús había contemplado la ciudad de Jerusalén y había llorado sobre la ciudad de Jerusalén. Contemplando desde allí que se ve preciosa la ciudad, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Fíjense, eso habla de Dios. Porque solo Dios podría reunir, como un águila reúne sus polluelos debajo de sus alas. Solo alguien que es Dios podría reunir a los habitantes de Jerusalén, como el águila reúne sus polluelos debajo de sus alas. Y Jesús dijo: pero no quisisteis. Y les dijo: de cierto os digo, no me veréis más hasta el día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de ahí el Señor va a la ciudad, la recorre con sus discípulos, ellos les muestran los edificios del templo. El templo había sido renovado y embellecido. 47 años habían estado en aquella tarea de renovar y embellecer el templo. Y ahora los discípulos y el Señor contemplan aquellos edificios y ellos piensan que el Señor se va a sorprender, a maravillar, y el Señor no mostró eso. El Señor le dijo a los discípulos: ¿veis todos estos edificios? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Ahora, pensad en esto. Los discípulos de Jesús eran judíos. Por encima de cualquier otra cosa eran judíos. Y el centro de la vida del judío era Jerusalén. Y en particular el área del templo, allí Monte Sión, donde está el templo. Para el judío eso es el día de hoy, van allí a orar. Entonces, cuando Jesús les dice aquí: ¿veis esto? Que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Esos hombres judíos son sacudidos reciben un masazo de tremendo en todo su ser, en todo su cuerpo, toda su mente. Y lo único que desean es llegar a un sitio para que él les explique qué quiso decir. Y ahí está el capítulo 24. Ese es el trasfondo. El capítulo 24 de Mateo. Mateo es un tremendo evangelio. ¿Sabéis que Mateo era el libro de texto de la iglesia primitiva? Y Mateo fue escrito por el año 50 y se convierte en el libro de texto. Cuando se reunían los cristianos, estudiaban el Evangelio de Mateo. Un tremendo libro. Fíjense que comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí hay un eslabón tremendo. Hijo de David habla del reino. Hijo de Abraham habla del pacto abrahámico que abarca a todo el mundo, no solo al pueblo de Israel, porque Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir, voy a bendecir tu descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que en un sentido el pacto abrahámico nos incluye a nosotros. Bien, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, diciéndole: maravilla. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Breve conversación. De ahí salen. El área del templo que está mirando hacia el oriente, hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, de ahí salen y caminan, ¿cuánto? 2 kilómetros. Y llegan al Monte de los Olivos. Si quieres estudiar la Biblia, el versículo 3 que voy a leer ahora es el versículo clave de todo este pasaje. Versículo clave de todo esto es el versículo 3. Mateo 24, 3. Ahí está. Fíjese lo que dice. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Me parece que Marcos, cuando habla de esto, dice que fueron 4 discípulos. 4 discípulos de Jesús, los que se le acercaron. Bueno, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahí hay, en realidad, dos preguntas, no tres, solo dos. La pregunta primera, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y fíjese, fíjese ahí, que los discípulos entienden correctamente que el fin del siglo coincide con la venida de Cristo. Que esos dos acontecimientos son simultáneos. La expresión fin del siglo, un siglo para nosotros son 100 años, pero aquí se trata de el fin de la era, fin de la era, no 100 años, sino el fin de la era. Ahí llevamos 2000 años desde que Jesús dijo estas palabras, y quizá esté cerca eso del fin de la era, el fin de la... Lo que quiere decir ahí es algo así, el fin de la historia como tú y yo la conocemos. ¿Qué señal habrá de tu venida, coma, es decir, coma, del fin de la historia como tú y yo la conocemos? ¿Cómo la conocemos? ¿Has vivido tus años de vida, tu generación, cuando ha habido paz en la tierra? ¿Cuándo?
Nosotros no hemos conocido guerra, ¿no?
Bueno, usted no ha conocido guerra, en un sentido. Bueno. Porque usted no ha conocido guerra porque a lo mejor usted no tiene ningún primo, o hermano, o pariente, o amigo, que lo han matado aquí.
Yo digo mi género, lo que es mi generación, ¿no?
Sí, pero
la Grecia en Estado, por ejemplo.
No, pero en su generación, disculpe, amigo, y en la mía, mire, le di cuenta, hace unos años, yo tuve un amigo en Málaga, Antonio Gómez Osuna, hombre joven, creyente, gran persona. Cuando yo conocí a Antonio, tenía 20 y algo de años. Y Antonio entró en el cuerpo de la Policía Nacional. Un día me lo encontré en Barcelona. Qué alegría ver a Antonio. Allí entramos a tomar un café en un bar. Qué alegría verlo. Y luego dejé de verlo. Había salido de viaje, a veces salgo 2 meses, 3 meses, por ahí. Regreso a casa. Miguel Ángel, vivíamos cerquita del Corte Inglés, uno de los lugares más peligrosos que hay de vivir, cerca del Corte Inglés. O si tienes familia, te quedas sin presupuesto. y compro el diario de la mañana. Y en la página, segunda parte, personas asesinadas por terroristas. Y había una lista, unos cuantos nombres. Y leo los nombres y ahí estaba Antonio Gómez Osuna. No, querido amigo, yo entiendo lo que usted dice. Pero mire, yo he viajado por todos los países de América, todos me los he viajado. De Canadá arriba, México para abajo, todo Centroamérica, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, todo. Y cuando usted lee lo que ha pasado ahora mismo, lo que está ocurriendo, yo le puedo decir a usted con toda franqueza que en el mundo en el que vivimos no hay paz. Créanmelo, no hay paz. Lo que pasa es que como a uno no le ha tocado, si a uno le toca, uno se da cuenta de que no hay paz. Ni hay justicia. Y a cada rato esta semana, ahí vosotros seguramente lo habéis leído, que al que acaba de salir, dejar el cargo de presidente del Brasil, tiene una orden de arresto en estos días. A otra que fue presidenta de la Argentina, tiene un orden de arresto. Viajo por México y varios de los presidentes que han sido presidentes de México han tenido que irse a vivir fuera del país. Y si usted lee un periódico que tenga que ver, yo me leo como 5 periódicos al día. No página por página, pero lo más importante. Y no falta un día en que descubren un cementerio clandestino donde ahí descubren 40, 50, 100, 150 cadáveres. Yo le digo que aunque usted vea España como está aquí, no estamos viviendo en paz todavía. Y los otros países de la Tierra tampoco.
Claro, pero yo me refería, perdóname, Ruiz, a guerra...
Sí, yo entiendo. Entiendo lo que usted quiere decir.
Y la pregunta es, ¿tú has escuchado, Ruiz? Yo he escuchado mucho rumores de guerra y guerra, pero aquí en España yo me tiro, no lo he visto.
Bueno,
hubo un poquito ahí cuando salió Tejero, pero poco más. En Barcelona hay un lío ahora mismo, pero entonces, guerra de tenerlo que esconder.
Sí, entiendo lo que usted dice.
Ahí es.
Entiendo lo que usted dice, pero lo que yo le digo es que en el mundo en el que vivimos, de paso cualquiera que quiera preguntar o algo, no se preocupe, aquí estamos entre amigos y entre hermanos, no hay problema. Yo le digo que en todos los países donde viajo no hay paz. A lo mejor no hay aviones bombardeando, dejando caer bombas. Pero cuando usted habla con personas y se entera de lo que está pasando, usted ve el número tremendo de ciudadanos que perecen todos los días. Y a lo mejor no por ejércitos uniformados, pero por personas que portan fusiles y metralletas y otras cosas y bombas, de alguna manera. Y eso está ocurriendo todo. Créamelo. Y lo digo con tristeza, no lo digo con ningún sentido, porque lo leo y lo vivo. Leo y lo vivo. Algunos de los países donde viajo, son muchos, no me dejan salir a la calle solo, mis amigos. Voy a México, no puedo salir solo. Y voy a Colombia, no puedo salir solo. Alguien tiene que acompañarme porque en algunos de esos sitios me ven pinta de extranjero y ya estoy en peligro. Bueno, eso es. Miren lo que dice el texto. Le digo, Mateo 24:13 es el versículo clave aquí. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la historia como la conocemos? Y conocemos, yo tengo que darle el ejemplo de lo que soy. Me he pasado 20 años en la universidad estudiando historia, es lo que estudié en la universidad. De manera que de Hispanoamérica y España me he leído la historia de todos los países, de todos, por obligación, porque en el plan de estudio teníamos que hacerlo. Si no me podía graduar. Bien. Mire, aquí Cristo pasa por alto, obvia, la primera parte de la pregunta. La primera parte es, ¿cuándo serán estas cosas? Cristo no contesta esa parte. Pero sí contesta la segunda parte. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de la historia como la conocemos? Y fíjese, si usted pone atención ahí, lo que Cristo está diciéndole a los discípulos es que esas dos cosas coinciden. Su venida y el fin de la historia, como la conocemos, esas dos cosas coinciden. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y ahora el Señor va a dedicar varios versículos a la primera parte de esa pregunta. Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Y nos pueden engañar. Eso mismo de lo que estamos hablando. No, en el mundo hay paz. El Señor lo dijo. Cuando digan que paz y seguridad, ¿qué ocurrirá? Vendrá que destrucción repentina, como los dolores de una mujer que está para parir. ¿Sabes cómo es eso de los dolores de la mujer que está? Las mujeres que han parido aquí lo saben. Todas lo saben. Yo como pastor he tenido que llevar a muchas mujeres al hospital. Y ellas me cuentan en la historia, dice que comienza con un dolorcito pequeño. Es verdad, mujeres que a mi marido. Ay, dolorcito. Y entonces pasan 3 horas y vuelve el dolorcito, solo que es un poquitín más fuerte. Y entonces, mire, el tiempo se va acortando. Y el dolor va aumentando. Es algo así, ¿verdad que sí? Mujeres que habéis parido, ¿es así? Sí. El tiempo entre dolor y dolor, el tiempo se acorta y el dolor aumenta. Oye, ¿de qué nos libró Dios a nosotros los hombres? ¿De qué nos libró? ¿De qué nos libró? Bien. Jesús dice que es como los dolores de las mujeres, de la mujer que está encinta. Nadie os engaña. Así será. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, mire lo que dirán. Aquí, en el texto del Nuevo Testamento, es como si hubiese comillas. Dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, comillas, yo soy el Cristo. Y a muchos van a engañar. De paso, cuando uno, hablando de guerras y de todo esto, el Señor va a hablar de guerras. Guerras implica más que balas y fusiles y bombas, ¿eh? A veces la guerra también tiene que ver con cuestiones mentales, ¿eh? Hoy mismo hay familias, y aquí seguramente alguien conoce a padres que están dolidos, tristes. Yo recibo correos todos los días. Hace poco me habla por correo de estos electrónicos. La tía de este chico, el muchacho tiene como 25 años, 25, 26 años. De esos 25 años ha estado en confinamiento casi la mitad de su vida. Y ahora, la última me dice, tuvo que venir la policía y no sé quién más, y esposarlo, encadenarlo literalmente, para podérselo llevar a un sitio. No se lo podían llevar de otra manera. El veneno de la droga lo ha destruido. Un muchacho precioso, chico, 20 y tantos años. En un sentido, eso es guerra. Si tú eres padre y tú tienes un hijo de 20, 25 años a esa edad, que ya es esclavo de la droga y que mentalmente y emocionalmente ya no tiene 20 ni 25, ya tiene 50 o 60 años, eso para ti es guerra. Dios nos libre a todos los que estamos aquí de tener a un hijo o a un nieto o al hijo de un amigo o al hijo de un vecino que esté en esa situación. Bueno, ¿qué dice el Señor aquí? Dice que vendrán algunos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y mire lo que dice Cristo aquí. Es lo que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Son palabras de Jesús que Mateo registra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto va a ocurrir. Y quizá en muchos sitios, en esta generación nuestra, se está viendo. Y el Señor añade, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De paso, fíjense ahí, los que les gusta estudiar la Biblia, fíjense la gramática, muy importante. Fíjense cuántas veces se repite la conjunción y. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto. Esa y que aparece ahí es para que usted no vaya muy rápido cuando lo lea. Hay varias maneras de subir escaleras de un edificio. A mí me gusta subir rápido. Bueno, la diferencia entre que no hay conjunción y que la haya. Cuando no la hay, es como cuando usted sube la escalera rápido, pum, 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 hasta arriba. Cuando hay conjunción es cuando usted sube escalón, tras escalón, tras escalón. Es para que se detenga y observe y se dé cuenta de lo que se está diciendo. Eso tiene su nombre, aquellos que les gusta, yo sé que hay gente que les gusta la gramática, eso se le llama polisíndeto. Muchas conjunciones. Síndeton es unir. Cuando hay muchas conjunciones, se le llama polisíndeto. Cuando no hay conjunción, se le llama asíndeto, sin conjunción. Pero aquí hay un polisíndeto, muchas conjunciones. Dice el Señor, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuántos tienen en sus Biblias esa frase? A ver, principios de dolores. Bueno, la palabra dolores ahí es dolores de parto. Lo que el texto está diciendo, y todo esto será principio de dolores de parto. Un dolorcito aumenta la intensidad y se acorta el tiempo entre dolor y dolor. Pero ahí la Reina Valera le falta la palabrita dolor de parto. Y ahora el Señor sigue describiendo la cuestión. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Dice ahí, de todas las gentes, de todos los gentiles, porque el Señor está hablando ahí a esos apóstoles que eran judíos, y el Señor les está advirtiendo de que en los postreros tiempos, como estos que él describe aquí, habrá un tremendo incremento de lo que se llama antisemitismo. Hoy en el mundo hay un tremendo incremento del antisemitismo. Antisemitismo es una expresión que significa odio a los judíos. Hoy en muchos sitios hay odio. Odio hacia los judíos. Dice el Señor, seréis aborrecidos de todos los gentiles por causa de mi nombre, por causa de Cristo. En algunos sitios donde vas a ir o vas a estar y vas a hablar con gente, cuando le digas que eres cristiano, que eres seguidor de Cristo, te van a odiar. Si tú le dices que eres seguidor de Buda, nada. Eres seguidor de Mahoma, nada. Que eres seguidor de Confucio, nada. Que eres seguidor de Pancho Villa, nada. estábamos hablando esta mañana de México lindo y querido. México lindo es lindo. A mí me gusta México lindo. La canción famosa de México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Lindo, lindo México. Tiene sitios preciosos en campo. Me gusta ir a mí. Bien, dice el Señor aquí, versículo 10, muchos tropezarán entonces y observe, y se entregarán unos a otros. Fíjese, judíos por circunstancias, por persecución, por problemas políticos y de otra índole, se entregan unos a otros, se traicionan unos a otros. El año pasado, creo que fue, o el otro, me leí Recuerdos de Cenizas, ¿cómo?
Memoria.
Y ahí se habla de lo que pasó aquí, en esta preciosa ciudad de Sevilla, cómo quemaron aquella. Y me encantó mucho leer el capítulo donde habla de Julián Hernández, conocido como Julianillo, que lo apresaron. Julianillo venía de por allá, de Suiza, de por ahí, de Alemania, y tenía unos odres donde traía vino, pero los odres tenían doble fondo, y en ese doble fondo, falso fondo, él traía literatura guardada, escondida, y la distribuyó, la llevaba al monasterio de San Isidoro, o por ahí, ¿no? Miguel Ángel, tú le sabes. Pero lo interesante es que este hombre lo delataron, la Inquisición lo apresó, lo torturaron y no delató a nadie. No traicionó a nadie y fue llevado a la hoguera. Y otros muchos aquí en la preciosa ciudad de Sevilla. Esta semana recorrimos algunos de esos monumentos históricos de la ciudad y recordábamos ese día de la quema de los protestantes y todo lo que ocurría y dice la autora, la periodista autora del libro Memoria de Cenizas, que ese día invitaron al rey Felipe II a venir a Sevilla y no vino porque él estaba en Valladolid, y ese día había el mismo espectáculo triste en Valladolid. Hubo dos quemas el mismo día. Vosotros sabéis esto mejor que yo, y si no lo sabéis, debéis de saberlo, y si no habéis leído esos libros, leed. Estoy leyéndome algunos para aprender. Quiero aprender de ese tiempo. Bueno, dice aquí, unos a otros se aborrecerán y se delatarán, se traicionarán. Y dice el Señor aquí a sus discípulos, y muchos falsos profetas, pseudo profetas, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué los engañarán? Bueno, mientras lo pensáis, cuando estuve en el seminario estudiando hace años, tuve un compañero. Había sido del ejército norteamericano. Y después de salir del ejército, trabajó con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el encargado de imprimir los dólares. Ellos imprimen los dólares. Entonces, el Departamento de Hacienda tiene una especie de ejército de inspectores cuya tarea es descubrir, detectar los billetes falsos. Que ahí circulan mucho. Ahora el euro también lo falsifican y saben qué billetes falsificar y cuál no. Bueno, nos decía este amigo que los metían en unos salones largos, con muchas mesas, y en esas mesas, encima de esas mesas, había cientos, miles de billetes de dólares de distintas denominaciones para entrenarlos. ¿Sabe cómo los entrenaban? Todos esos billetes que estaban en esas mesas eran billetes genuinos, no falsos, genuinos, y tenían que estar 8 horas con la yema de los dedos suavecito acariciando los billetes genuinos para cuando saliesen a su trabajo. Solo de tocar un billete falso ya eran capaces de identificar. ¡Qué tremenda lección! Muchos cristianos invierten horas y horas y días y tal aprendiendo y estudiando las falsas doctrinas. Y gastan tiempo. Tú quieres detectar la falsa doctrina, estudia la sana doctrina. Cuando tú sabes la sana doctrina y escuchas, porque lo falso, mire, lo falso nunca aparece 100% falso. La falsa doctrina la mezclan con la verdadera doctrina. Una mezcla. Entonces, es importante, queridos hermanos, hermanas, amigos, que invirtamos tiempo estudiando la sana doctrina, la doctrina verdadera. Entendamos bien la escritura. Y cuando escuchamos algo que enseguida uno puede detectar. Invierte más tiempo, mucho más, muchísimo más, estudiando, analizando, leyendo la sana doctrina. Escucha los sermones basados sobre la sana doctrina. Y cuando escuches una herejía, enseguida te das cuenta. Bien dice que habrá muchos falsos y engañarán. Y fíjese, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por supuesto, esto va a ocurrir de una manera fantástica, en el sentido negativo en los postreros tiempos. Pero mire, hoy día la maldad se ha proliferado. Hay sitios donde ven a alguien en la calle tirado y nadie va a ayudarlo, lo esquivan. O ven a alguien que está atacando, asaltando y nadie. Algunas veces alguien despierta y no hace mucho a un español ahí en Londres lo mataron porque salió a defender a alguien que estaba asaltando. Eso es poco. Hay ciudades grandes del mundo donde la gente ha perdido toda la sensibilidad. El amor hacia el prójimo, la gente no. El Señor lo dice aquí. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora viene un versículo que le da dolor de estómago a muchos. Versículo 13. Ese versículo me preguntan mucho. El Señor dice, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Mire, esto que el Señor está describiendo aquí, debí de haberlo dicho antes, esto que el Señor está de lo que está hablando aquí, tiene que ver con el periodo que Él mismo llama la gran tribulación. Mírenlo en el versículo 21, fíjense de este pasaje, en el versículo 21, lo dice, porque habrá entonces gran tribulación. El texto original es enfático. Habrá entonces tribulación la grande. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será una tribulación sin precedentes. Supera todos los periodos que ha habido en la historia donde la gente ha sufrido tremendamente. Supera a los hornos esos de los tiempos de Hitler. Supera eso. Incluso de esto que estamos hablando aquí, que fue terrible, de la quema. ¿Sabes? En un sentido, ¿por qué va a superar? Porque esto de lo cual Cristo está hablando aquí va a ocurrir en todo el mundo, en todos los continentes. Lo que pasó aquí en España, pasó aquí en España. Lo que pasó en Alemania. Pero esto de lo cual Cristo está hablando aquí, que dice que será sin precedentes, es porque tendrá lugar en todos los continentes. En Europa, en las Américas, en Asia, en el África y en las islas de los mares. Porque esto será juicio divino. Todo esto. Eso de la gran tribulación, eso es juicio de Dios. Y el Apocalipsis lo describe de una manera. Lo que Jesús dice aquí en el capítulo 24, esto que estoy leyendo, Juan el apóstol, el autor del Apocalipsis, invierte desde el capítulo 6 hasta el 19, fíjense. 13, 14 capítulos. Y Juan lo describe juicios de los sellos. Tremendas cosas. Los juicios de los sellos, fíjense, la cuarta parte de los habitantes de la tierra perece en menos de 3 años. La cuarta parte. Juicios de los sellos. Y luego habla de juicios de las trompetas. siete trompetas de juicio. Y luego habla de juicios de las copas, y esos juicios de las copas serán terribles. Dice que la gente se muerde la lengua de dolor. Pero ¿sabe lo que hace la gente? En lugar de clamar a Dios, Dios, ten misericordia. No, no, la gente amenaza a Dios, alza su puño contra Dios. Véase cuando usted tenga un momento, Apocalipsis 16, y allí lo va a ver. Es terrible, es terrible. Señores, lo que aguarda, lo que espera esta humanidad, no sé cómo decirlo, la verdad, pero mire, los políticos nos están engañando. Y fíjense, yo no soy antipolítico, voto cada vez que haya que votar. Pero los políticos nos están engañando. Los economistas nos están engañando. Los filósofos y literatos y gente de saber en este mundo nos están engañando. Con raras y honrosas excepciones, los militares nos están engañando, los presidentes nos están engañando. Véase lo que está ocurriendo. Como a mí me interesa lo que pasa en el mundo nuestro de habla castellana, me interesa el resto también, pero leo lo que pasa en estos países donde voy. Yo viví en Guatemala 5 años. En Guatemala ahora mismo hay hombres que fueron presidentes del país que están en la cárcel. Y hay una candidata que va a ir de candidata que están a punto de enjuiciarla. Hablando de México lindo y querido, hay muchos presidentes que han tenido que salir del país y ya no viven en México. No viven en México. Viven en otros países que no es su país. Y se está ocurriendo. Y leo de los países asiáticos, Filipinas, por ejemplo, y esos países. En la Argentina, políticos que están siendo enjuiciados y algún presidente que otro también. Brasil, país más grande de Latinoamérica. Igual. El Señor nos lo está advirtiendo aquí. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca antes, ni la habrá después. La única cosa que nos produce un poquito de... es que por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios y por la piedad de Dios, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, hemos puesto, no estaremos aquí para esa. La gran tribulación tiene que ver primordialmente con la nación de Israel, que rechazó y sigue rechazando ahora mismo al Mesías, a Cristo, y las naciones gentiles a las que se les ha predicado por 2000 años el evangelio de la gracia de Dios y no quieren creer. Bueno, el texto este al que iba, versículo 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La primera cosa que hay que ver ahí es el verbo ese, perseverar. Uno no es salvo porque persevera. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Cómo es salvo?
gracia.
Por la fe en Cristo, que es, está basado en la gracia de Dios, lo dice la Escritura. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don, regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, todo aquel que es salvo por obras se gloriaría. Pero uno no se puede gloriar porque la salvación depende exclusivamente de Dios. Nadie contribuye a su salvación. Decía alguien aquí ayer, lo único que contribuimos es nuestros pecados, que no es nada de lo que uno se sienta orgulloso ni por lo que tenga que aplaudir. Bueno, lo primero que hay que ver ahí es que uno no es salvo perseverando. Uno es salvo creyendo en la persona de Cristo. Y la otra cosa es el verbo que ahí se traduce será salvo, el verbo sozo, salvo. A veces no significa salvar para el cielo, ¿o sí? No. En Mateo 14, en este mismo evangelio, cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas del mar de Galilea y vio las olas y comenzó a mirar y comenzó a hundirse, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Sabes lo que hizo? ¡Señor, sálvame! Dijo, Señor, sálvame, pero no quiso decir, llévame al cielo, sino ¿qué cosa quiso decir Pedro? Líbrame de ahogar. Eso es lo que dice. Entonces, esas palabras hay que verlas en su sitio, en su contexto. El que perseverare hasta el fin será salvo. Significa que el que llegue vivo a el final de la tribulación van a perecer, pero el que llegue vivo al final de la tribulación va a ser librado para entrar en el reino del Mesías. Entonces, el que perseverare hasta el fin, el que llegase hasta el fin de la tribulación, habiendo puesto su fe en el Mesías, va a entrar en el reino glorioso del Mesías. Porque el reino sigue a la gran tribulación. Después de la gran tribulación habrá un tiempo de transición, pero Cristo viene a establecer su reino en la tierra. De manera que el que perseverare hasta el fin es el que llegue vivo al final de la vida. Va a entrar en el reino del Mesías. Y fíjense ahora qué lindo versículo sigue aquí. Tremendo. La misericordia de Dios. Dios, gracias Señor por ser tan misericordioso. Gracias Señor por ser tan bueno. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Qué lindo. Miren lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Es misericordioso Dios o no? El evangelio del reino es el anuncio de que el rey está a punto de venir a establecer su reino. Y si no te has arrepentido, arrepiéntete. Si no has creído, pon tu fe en Cristo. Este evangelio, ¿quién va a predicar ese evangelio si ya la iglesia no está aquí? ¿Quién?
Los 144.000.
144.000 israelitas. Dios ya los tiene distribuidos por toda la tierra. Aquí tiene. ¿Hay judíos aquí en Sevilla?
Sí.
¿Hay?
Sí.
Seguro que sí, y hablan sevillano. Y los que viven en Cádiz hablan gaditano. Fui a Cádiz una vez y no entendía a nadie que me hablaba allí. Me hablaban en gaditano y no entendía a nadie. Los que están en Brasil hablan brasileiro. Dios los ha esparcido. Mire cuán sabio es Dios. Por todos los países del mundo. Y esos que están en la China hay judíos y hablan chino. Y muchos en Rusia que ya han salido, pero hay muchos allí todavía. Dios los ha esparcido por todo el mundo y han aprendido la cultura y el idioma del país donde nacieron. Y cuando el Señor los separe y los selle, no van a tener que aprender otro idioma, ya lo saben, y van a poder hablar, predicar el mensaje del Evangelio del Reino a esos, a los que, en medio de los cuales viven y que en un sentido políticos son sus paisanos. Tan sabio es Dios y cuán maravilloso. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios lo está haciendo. Pero va a venir el día, dice allí, versículo 15, cuando el anticristo va a hacer su acto de presencia en la misma ciudad de Jerusalén. Y él se va a presentar allí. Él será la abominación desoladora, dice allí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es el mismo anticristo. No es un animal, no es una ofrenda, la que sea, es la persona misma del anticristo. Él es la abominación desoladora. Te va a aparecer allí. Que le entienda. Y ahora el Señor da ciertas instrucciones de lo que deben hacer esos que vivan en ese tiempo. Y el Señor añade otra vez, leo el versículo, en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Habrá tantos juicios terribles que el Señor no va a permitir que ese periodo pase de 7 años. Y a lo mejor los días serán acortados. Dios puede hacer que en lugar de 24 horas sean de 20 horas. No sé. Pero a mí me parece que tiene que ver más con la duración de la gran tribulación. Y añade entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, no va a venir a escondidas ni a oscuras. Él va a aparecer, su señal ha de aparecer en el cielo. Mire, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Ya os lo dije antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en aposentos, no lo creáis. Mire por qué, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida, le digo yo. Será una venida visible. Él va a venir. Así como el relámpago se mueve. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando uno va por el campo, por ahí donde tú veas aves de rapiña, por allí hay algún cuerpo muerto. Bueno, el Señor da el anuncio, da el aviso. Y fíjese, este versículo 29 es tremendo. Mire lo que dice. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amigos, Él va a venir con poder y gran gloria. Y va a venir a poner orden en este mundo. Donde no hay paz, Él va a implantar paz. Y su paz va a ser implantada en todas las naciones. Donde hay tinieblas, no hay luz, Él va a implantar su luz, su gloria. Dice allí en Isaías 11:9, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Qué tremendo, Andrés. Y donde no hay justicia, Él va a implantar su justicia. Va a haber justicia en el mundo. Dice Jeremías 23:6, su nombre es Yahvé Zidkenu, Jehová, justicia nuestra. Para justicia. Y todas esas virtudes y atributos de Él se van a manifestar. Paz. Su nombre es Yahvé Shalom, Jehová, nuestra paz. Jehová, nuestra justicia. Bueno, Dios está fraguando el mejor de los mundos. Cuando Él acabe, tierra nueva donde va a morar la justicia. Y donde Él va a ser adorado de un extremo al otro. Qué tremendo. Y cuán fantástica es la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios nos haya incluido en su plan. No por mérito nuestro, sino por su infinita gracia. Y a esos, a quienes Él ha escogido, Él está llamándolos por medio del Evangelio, para que crean en el Evangelio. Porque el elegido tiene que creer. Uno no es salvo simplemente porque fue elegido. El elegido tiene que creer. Y va a creer si Dios lo ha escogido, Dios lo ha elegido. Y escuchar, lo dije ayer aquí, creer no es una opción. Es un mandato de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Ahí está escrito. Los tiempos de esta ignorancia Dios lo ha disimulado. Dios ha sido misericordioso. Pero ahora manda, mandato de Dios, a todos los hombres, en todo el mundo, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, dice allí, Hechos 17:31. Por aquel varón a quien Él designó, a quien Él dispuso y nos ha dado una señal. ¿Cuál es la señal que dio? Lo resucitó de los muertos. Y el hecho de que fue resucitado de los muertos, que Él mismo resucitó, Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo para volverla a tomar. Eso nos dice que Él es Dios soberano, todopoderoso, Señor de cielos y tierra. Y si tú estás aquí todavía, no tienes a Cristo en tu vida, eso te va a decir que eres un elegido de Dios. El elegido va a creer, porque nadie es salvo sin creer. ¿Por qué predico el Evangelio? Dos razones. En realidad no tengo más que esas dos ahí incluidas. Primera razón: mandato concreto, específico, taxativo de Cristo. Y predicad el Evangelio. Y en obediencia a su mandato, predico el Evangelio. Segunda razón: nadie es salvo sin creer. Nadie. Pablo escribe allí Romanos 10. 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué más?
Serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La gracia soberana de Dios. Y esa gracia soberana nos ha alcanzado. Para poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y tenemos un tremendo privilegio decirle a hombres y mujeres la mejor noticia que hay sobre la tierra: que hay vida eterna, que hay perdón de pecado para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Ni la vida ni el perdón están en la religión, ni en las buenas obras, ni en la sabiduría, ni en la riqueza, ni en el trasfondo étnico, racial, cultural que uno tenga. La vida eterna solo está en Cristo. El que cree en mí tiene tiempo presente, modo indicativo, presente ahora mismo, indicativo, realidad, tiene vida eterna. Y vida eterna no es solo vida por los siglos de los siglos de los siglos, seculum seculorum. Vida eterna tiene que ver con calidad de vida. Calidad de vida. Bueno, es hora de terminar. Honestamente, con vosotros aquí y vuestra sonrisa, yo me quedaría aquí un largo rato. No me da hambre, no me da sueño, no me quedaría aquí. Migue querido, ay señor, señor.
Ora y nos despedimos.
Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Gracias por esta congregación en esta barriada de esta querida ciudad. Señor, tú tienes pueblo aquí, mucho pueblo. Pedimos que por medio del mensaje del Evangelio de tu gracia, ese pueblo que tú tienes aquí venga a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por esta congregación, por cada familia que la compone. Gracias por Miguel y por su esposa y sus hijos y los demás hermanos que forman equipo aquí para que tu palabra sea predicada. Gracias por darnos esta buena mañana. Despídenos ahora con tu santa bendición. Cuídanos, protégenos, que durante este día, Señor, estemos en plena comunión contigo. Gloria a tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.